En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina
o en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en esta mañana de lunes, ya 24 de agosto, últimos días ya de este mes, para darle la bienvenida al mes patrio? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec. Hoy una mañana gélida acá al norte de la ciudad de Cuernavaca, disfrutando de un delicioso té. Quizás algunos pues ya se tomaron su primera taza de café para despertar, así que pues bueno, buen provecho para quienes también estén ya desayunando. Y recuerde que pues transmitimos en Cuernavaca en la 102.9 FM, pero también lo hacemos en Yautepec, Chinelo 90.9 de FM. Enviamos muchísimos saludos y por supuesto en la zona sur, en Cañaveral, en la 100.5 Voz y Ritmo. También le recomendamos que vaya a darse una vuelta por la programación de Cañaveral para que conozca todo el contenido que están creando allá mis compañeras y compañeros. Así que, pues ya lo saben, nuestros teléfonos también ya están activos en cabina, 777-243-6201 y también 02 en la extensión 136, para que nos manden sus saludos, para que nos digan también allá en la zona sur cómo amanecieron. Sí, pues también hay lluvias, hubo lluvias, amanecieron también con esta ola gélida, o por allá no les afectó y dicen está el sol a todo lo que da. Así que pues mándenos también sus fotografías, algún comentario, algún saludo, si es el cumpleaños de algún familiar, de su esposo, esposa, de su hija o de su hijo. Con muchísimo gusto les ponemos las mañanitas también aquí en El Ojo de la Mosca. Recuerde que estamos también en toda la multiplataforma, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9, para que bueno, pues usted también pueda checar todo lo que estamos haciendo a través de las redes sociales. ¿Y qué le parece si vamos a revisar cuáles son los hechos, los acontecimientos más importantes ocurridos en un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? Hoy es el Día Internacional de los Parques Naturales, rinde homenaje a las áreas protegidas y reservas de la biosfera en favor de la biodiversidad. La fecha se conmemora a raíz del primer Congreso Mundial de Parques Nacionales, celebrado en el año de 1962. También es el Día Internacional de la Música Extraña, creado para promover la escucha de sonidos experimentales, vanguardistas y alejados de los prejuicios comerciales. Una oportunidad también para reconocer el trabajo de los artistas emergentes, esos que están creando a través de sonidos experimentales, con su propia esencia, pues esta música independiente. Y recuerda que también aquí en Universal 102.9 FM, la radio que nos une, también tenemos pues una sección dedicada para los músicos independientes, así que también puede checar usted toda la programación. Vamos ahora a conocer esos hechos históricos destacados. Un día como hoy, pero del año 1821, es la firma de los Tratados de Córdoba, documento mediante el cual se reconoció la independencia de México. Matilde Montoya nace un día como hoy, pero de 1887, se convirtió en la primera mujer en obtener de manera oficial el título de médica en México. para el año 2006. ¿Qué ocurría? Bueno, la recategorización de Plutón, la Unión Astronómica Internacional redujo al cuerpo celeste a la categoría de planeta enano. Es momento ahora de ir a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Hugo Ortiz, ganador del Premio Gaviota Internacional, nos invitará a su próxima exposición Anatomía de Dibujo. Follajes Blues se presentará en el cabaret. Y hablaremos de un próximo proyecto denominado Shootik y, bueno, pues conversaremos con el músico Andrés Philippe. Y, por supuesto, tenemos diversas propuestas musicales. Nueve con seis de la mañana y acompáñenme por favor a conocer cuál es el personaje del día en voz de nuestro querido Ulises Flores.
Personaje del día.
Hoy conmemoramos el natalicio de María Amparo Arozamena Sánchez, mejor conocida como Amparito Arozamena, una de las actrices con mayor trayectoria en el cine, el teatro y la televisión mexicana. Un día como hoy, 24 de agosto, pero de 1916, nació en la Ciudad de México dentro de una familia dedicada al espectáculo. Su padre, Eduardo Arozamena, fue actor, mientras que su madre, Clemencia Sánchez, destacó como actriz de teatro y cantante soprano cómica. Amparito Arozamena inició su carrera artística desde los 5 años, cuando comenzó a participar en la compañía teatral de su familia. A los 10 años, obtuvo su primer papel estelar en la obra El Hada de Barro. Sin embargo, su llegada al cine tendría lugar años después, en 1929, con la película La Calle del Ensueño. A lo largo de su trayectoria, participó en alrededor de 120 películas, además de intervenir en 61 telenovelas y cerca de 60 obras de teatro, consolidándose como una de las actrices más prolíficas de la escena mexicana. Entre sus películas destacan Cuando los padres se quedan solos, de Juan Bustillo, Al son del mambo, de Chano Urueta, Dos hijos desobedientes, de Jaime Salvador, y Gallo corriente, Gallo Valiente, también dirigida por Jaime Salvador, entre muchas otras. En 2004, el Festival Internacional de Cine, Expresión en Corto, le rindió un homenaje junto a Silvia Pinal, donde ambas fueron reconocidas como pilares del cine mexicano. Además, la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, le otorgó la medalla que lleva su nombre, instituida para reconocer a intérpretes con 71 años de carrera artística ininterrumpida, distinción que correspondió a la extensa trayectoria de Arozamena. Falleció el 30 de abril de 2009 en la Ciudad de México a los 92 años. Su trayectoria atravesó generaciones enteras y es un ejemplo de la importancia que tuvieron aquellos artistas que hicieron del cine, el teatro y la televisión parte de la cultura popular mexicana. Este fue el personaje del día. Soy Rodolfo Ulises Flores Rojas, aquí en El Ojo de la Mosca.
El día de ayer en la heroica ciudad de Cuautla se pudo disfrutar de la presentación de la Orquesta Carlos Chávez y la Sonora Dinamita como parte del Circuito Nacional de Orquestas de la Paz. Esta actividad forma parte del Plan Cuautla en coordinación con el Gobierno de México para seguir acercando la cultura y la música de todas y todas. Así que pues gran fiesta la que se vivió allá en Cuautla, donde pudieron disfrutar de esta orquesta de Carlos Chávez y por supuesto con el ritmo de la sonora dinamita. Pero no fue todo, porque también el día sábado hubo caravanas del pueblo y estuvieron en San José de los Laureles en Tlayacapa en Morelos, donde acompañaron a la gobernadora Margarita González Sarabia, los stands culturales, donde también se disfrutaron actividades de grabado, pintura y talleres de música, dibujo e instrumentos por parte de la Secretaría de Cultura. Además, también se participó en reuniones con consejos comunitarios y la develación del mural comunitario, una obra que refleja la identidad, creatividad y sentido de pertenencia de la comunidad. Recuerden que estas caravanas acercan de forma gratuita los servicios de las diversas dependencias del gobierno del estado de Morelos. momento de hacer un recorrido por el mundo para conocer los hechos más importantes que han ocurrido en materia de cultura con Sabrina Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Soy Sabrina Mendoza y esta es la información nacional e internacional de lo que está ocurriendo en el mundo cultural. Por medio de los mapas se puede hablar de todos y de todo. Coral Revueltas Valle. La artista gráfica Coral Revueltas Valle y su especial fascinación por los planisferios lo explica así. Los mapas me sorprenden porque implican una forma de pensamiento y percepción de la realidad del otro. Es decir, una visión a veces mágica o fantástica del espacio, de la geografía y del entorno en el que podemos reconocernos. Revueltas Valle trabajó sus primeros mapas durante la maestría en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en 2004. La muestra comprende también un libro de la artista acompañado por un soneto de Carlos Pellicer que dialoga con las posibilidades de representación en un contexto contemporáneo. Taller de Fuego, Fábrica de Volcanes, Todo Altura, es hoy la gigantesca arquitectura de lo que la furia fue y es ya sosiego. Descubren en Campeche una ciudad maya de 1,000 años de antigüedad. Arqueólogos mexicanos y eslovenos dirigidos por Iván Sprague localizaron en el interior de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, una ciudad maya de más de 1,000 años de antigüedad. Se trata de un sitio monumental que tuvo su apogeo en el periodo clásico tardío terminal, que denominaron Minambe, que en maya significa no hay camino. De acuerdo con información oficial difundida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, señala que en el sector norte de la reserva se hizo una prospección superficial de un sitio en el poniente de Chactún, el centro rector reportado hace 13 años y para el cual se contaba con datos de escaneo láser aerotransportado. Con este hallazgo, Iván Spra, adscrito al Centro de Investigación de la Academia Eslovena de las Artes y las Ciencias, culmina 3 décadas de su proyecto dedicado al reconocimiento de las tierras bajas mayas centrales, un paisaje arqueológico fosilizado que fue hábitat de 9 de 11 millones de personas durante el periodo clásico tardío. Celebran 45 años del Centro de Investigación e Información Teatral más importante del país. El Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli celebró su 45 aniversario, siendo la sede principal para la profesionalización de los estudios sobre dramaturgia, creación y pedagogía de este arte en nuestro país. Como parte de los festejos, se realizaron conferencias, mesas de diálogo, encuentros con estudiantes y seminarios en el Centro Nacional de las Artes, CENART. Para conocer más acerca de próximas actividades, pueden acceder al sitio http.simba.gov.mx. Instalación artística La Caverna en el Pont de Noir, una obra que revolucionó el verano en París. Un acontecimiento cultural más destacado del caluroso verano parisino 2026 por varias semanas en el puente más antiguo de París, el Pont de Noir, ha dejado de ser únicamente un paso sobre el río Sena para convertirse en una experiencia artística inmersiva. Son 37 puentes que se cuentan sobre el río Sena. Sin embargo, son multitudes las que durante el día se apresuran a vivir la experiencia de cruzar el puente. La caverna de Pont de Noir ha modificado por completo la percepción del histórico Pont de Noir. Está abierto a las 24 horas del día y a los visitantes se les permite caminar a través de un túnel oscuro que evoca una gruta prehistórica. La entrada es solamente por uno de los extremos del puente. Por el otro extremo hay una mesa que tiene a la venta publicaciones del proyecto. Arqueólogos descubren en Dinamarca el gran centro de producción en la época vikinga. Arqueólogos daneses descubrieron en la región central de su país un extenso centro de producción de la época vikinga, una superficie estimada de alrededor de 100.000 metros cuadrados, dedicado a las actividades artesanales y a la fabricación de textiles, informó el Museo Muegar. Durante las excavaciones, los especialistas identificaron 84 casas semienterradas que habrían sido talleres. También encontraron instalaciones para el procesamiento de lino, cuentas de colores, monedas de plata, pesas para telares, fusayoles utilizados en el hilado, tijeras, cuchillos, llaves y fragmentos de plata. Los arqueólogos consideran que estos objetos evidencian una intensa actividad comercial en la zona en la época vikinga. Cerca de Aarhus es uno de los principales centros comerciales del reino danés.
Volando a una pausa. Estás en el ojo de la mosca. Volvemos. Somos Radio Pública. RTV Morelos Radio. En vivo y en simultáneo por Universal 102.9, Cañaveral 100.5 y Chinelo 90.9 FM. Somos la radio que nos une. Solo 22 meses, el gobierno de Morelos alcanza casi el mismo número de obras carreteras realizadas durante todo el sexenio anterior. Hoy, caminos que permanecieron en el abandono durante décadas vuelven a conectar a las comunidades. Con el circuito Tierra y Libertad ya se han rehabilitado 283.4 kilómetros de carretera mediante 56 obras que impulsan el desarrollo económico y el bienestar social. Además, fortalecen la seguridad y el campo morelense.
Morelos, la tierra que nos une.
En noticias de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, vamos con nuestra corresponsal.
Hola, estoy con Alberto y María. Cuéntenos.
Yo opiné que no haya violencia en Internet.
Yo, que se guarde el agua de lluvia para las escuelas.
El INE comparte nuestras opiniones para que puedan ser atendidas por las autoridades.
Visita el portal de resultados.
Nos vemos en la Consulta 2027.
Tu participación es la pieza más importante. INE.
En México tenemos más de 200.000 nuevos lugares de bachillerato nacional y 370 nuevos planteles Margarita Massa en diversas comunidades. Con acceso directo, sin examen de exclusión, porque estudiar es tu derecho. Y al terminar, tendrás dos certificados, tu prepa y formación profesional. En el Bachillerato Nacional hay un lugar con tu nombre. Gobierno de México.
Con la información cambia de horario. Desde ahora, RTV Noticias Vespertino te espera de 2 a 3 de la tarde con Laura Duarte y Juan Carlos Cejudo. Entérate de lo que sucede en Morelos, México y el mundo. Más información, mismo compromiso. De 2 a 3 de la tarde por RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Ahora Orfeo Negro, este tema de Tete Montoliu, quien fallece un día como hoy, pero de 1997. Él fue pianista y compositor español de jazz, el primero que trascendió las fronteras y alcanzó nivel internacional. Su estilo está muy influenciado por artistas como Duke Ellington, John Coltrane y también como Thelonious Monk. Conectando a través de las redes sociales. Por favor, vaya a conectarse, que no lo ha hecho, porque mire, ya se encuentran aquí en cabina el pintor Hugo Ortiz Blas, quien es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también ganador del Premio Gaviota Internacional en la categoría de Artes Plásticas, y por supuesto también una gran y reconocida escultora Miriam Pérez, quienes están aquí en cabina y nos vienen a hacer una invitación para una próxima exposición que estará de lujo. Así que bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Si nos acercamos al micrófono.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, es un gusto, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo
no, gracias, buen día. Gracias por el espacio.
Por favor, pues platíquenos de esta exposición que es del taller de dibujo con modelo Anatomía del Dibujo y que está próximo a inaugurarse.
Sí, favor. El próximo jueves 27 a las 5 los esperamos ahí en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Pues en realidad es una exposición como sui generis, porque normalmente el resultado de este ensayo, que es de la gente que dibujamos, pintamos, hacemos escultura, este es nuestro ensayo. Normalmente pongo siempre esta analogía con la música, porque los músicos cuando no están dando conciertos están ensayando. Y lo que uno siempre ve es el resultado de esos ensayos. Entonces aquí nosotros lo que pretendemos mostrar, que nos hizo muy interesante desde el inicio con la maestra aquí Miriam, es ¿y por qué no mostramos el resultado de estos ensayos? ¿No? Que en realidad son sesiones de dibujos con una dinámica de tiempos y llega la modelo o el modelo y pues dibuja sobre eso, ¿no? Y es como cada quien lleva su material y ahí ensaya como pues de acuerdo al interés de cada quien.
¿De cuánto tiempo estamos hablando de este taller, de este ensayo, como ustedes lo mencionan? Porque pues me imagino que lleva una cronología, un inicio. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, el taller o la práctica, pues yo llevo como desde los 10 o 11 años haciendo esto. Prácticamente toda mi vida. Y este taller que invité amigos como Miriam para Lo hacemos ahí en mi taller, muy cerca ahí de la universidad. Uh-huh. Y llevamos aproximadamente un año y medio dibujando ahí. Entonces están también grandes amigos y grandes escultores como Andrés Boyaz, uh-huh, Edson López, ¿no? Fernanda de Champs. Bueno, somos un grupo de amigos que pues sabemos y entendemos esta parte de ensayar a través del dibujo.
Así es. Y ahora quiero saludar con muchísimo gusto, pero más que saludarla, que se presentara escultora Miriam Pérez, por favor, a la audiencia. ¿Quién es? ¿Quién es Miriam Pérez? Porque sabemos que es muy reconocida, así que por favor, si nos puede decir.
Gracias. Mira, yo también, como Hugo, estoy dibujando desde que agarré los primeros crayones, ya no los pude soltar. Estudié y me preparé mucho en universidades, tengo una maestría, tengo una especialización en bronce y cerámica, y he ganado 2 premios internacionales en Europa y uno aquí en México. He sido muy favorecida, mis obras están en el Complejo Cultural de la Universidad de Puebla, en el Circuito Panamericano de Atletismo, en fin, en varios lugares, en la Universidad de Tláhuac hay 8. En fin, he sido muy favorecida en ese sentido y, bueno, con la amistad con Hugo y el interés que significa para mí el dibujar con modelo, que es un ensayo, sí, por supuesto, es una práctica muy importante que es, desde mi punto de vista, un poco preocupante el hecho de que muchos jóvenes futuros artistas abandonen el dibujo. El hecho de que tengamos, ha sido muy exitoso el taller con Hugo. Nos hemos juntado cada vez, somos más, ¿verdad,
somos
Hugo?
Más, sí.
Y la gente, habemos artistas ya de muchos años, habemos otros que están empezando, hay otros que son estudiantes, hay de todo, ¿no? Y se ha hecho un ambiente de camaradería y de compartición de nuestros trabajos. Y entonces lo que sucede en este trabajo es que todos aprendemos de todo y es fabuloso, es un ambientazo, ¿verdad?
Increíble.
Sí, y al final de cada sesión ponemos lo que nos salió mejor. Uh-huh. Luego hay unos que dices, tu santa madre de Dios, ¿qué me pasó aquí, no? Y entonces ahí compartimos y oye, mira esto, ¿cómo lo hiciste? ¿Me entiendes? Es una dinámica de compartir y de auto... compartiendo nuestros conocimientos y todo. Entonces es un ambiente muy lindo y hay de todo. Es más, hasta tenemos una...
una nena de como de 11 años.
Ah, sí,
una
sí.
Una chiquilla.
¿Sí? ¿Qué representa, justo en este tema que acaba de abordar, pues esta compartición de saberes, de conocimientos en las nuevas generaciones, ¿no? Que muchas veces están inmersos pues más en la tecnología,
así
¿no?
Es,
y que de repente
es
llegar a tocar puertas, experimentar y decir, a ver, ¿por qué no el dibujo? ¿Por qué no experimentar técnicas?
Mira, el dibujo no solamente te enseña las manos a hacer formas. Uh-huh. Te enseña a ver. Eso es algo que poca gente visualiza. Uh-huh. Pero te enseña a ver, a entender sombras, a entender pesos, volúmenes, uh-huh, movimientos. Y esto, pues, es importantísimo para todos los artistas plásticos, a la vez de los artistas visuales. Y cuando digo visuales, uh-huh, aún para los cineastas, videoastas, toda esta gente que nunca agarran un lápiz o un pincel, pero están trabajando con su vista, con su visión y la comprensión de la imagen. Uh-huh. Y eso es un valor muy importante que te da el dibujo, te enseña a visualizar, uh-huh, a visualizar el entorno, a visualizar la forma. Y eso es algo que siento que se está perdiendo en cierta manera, porque ya los jóvenes se clavan con las computadoras y se olvidan, ¿no? Y entonces acaban dando vueltas en círculo. A mí me tocó, mis hijos me dieron el Photoshop, uh-huh, hace años, ¿no? Sí. Y me cambiaron la computadora, me dieron una Macintosh, una Apple. Uh-huh. Y me dice, pues mira, con esto puedes dibujar, mamá. Uh-huh. Yo dije, pues digo, ¿no? Pues empecé a practicar y saqué varias cosas que imprimí en G-Clay, luego los intervine, en fin, y se me abrió un mundo nuevo. Y una vez me dice uno de los chavos de ahí del TEC, que tú sabes que manejan las computadoras como dioses, ¿no? Me dice, oye, ¿dónde aprendiste el Photoshop? Le digo, es que yo nunca he aprendido Photoshop. Pero si me ponen un cuadrito ahí con un pincelito y si me ponen aquí otros cuadritos de colores, yo ya sé qué hacer con ello.
Así es.
¿Por qué? Porque yo practico, porque yo dibujo, porque yo visualizo. Entonces, pues, me dices que si haces F1 y si haces FX, pum, pum, cambia toda la imagen. A mí me toma 5 horas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que...
Sí, el conocimiento está ahí, hay que adaptarse a estas nuevas tecnologías, ir jugando, ¿no? También.
Pero entonces imagínate para aquellos chavos que ya conocen todo el movimiento de cualquier programa, porque ahorita hay un montón, ¿no? Imagínate la riqueza que podrían ellos desarrollar practicando el dibujo, ¿no? Así con sus ojos ya entrenados, su visión aguda, perceptiva, ¿no?
¿Cuál es, Hugo, la parte más difícil de dibujar del cuerpo humano, ¿no? Hay mitos, por supuesto, acerca de la anatomía. Para unos dicen las manos, para mí dice todo. ¿Cuál es?
No, yo creo que como dice la maestra Miriam, es un tema de aprender a ver. En realidad, hay una... Estas personas que dicen eso, ahí pasa una cosa a nivel cerebral y está científicamente probado esto. Se llama expresión estereotipada. Cuando tú no rompes la expresión estereotipada, lo que haces es dibujar estereotipos y la expresión estereotipada se enquista más a nivel perceptivo en lo que es caras, manos y pies. Entonces, por eso la gente cree que es muy difícil dibujar eso, pero en realidad no. Cuando tú rompes esa expresión estereotipada, te das cuenta que dibujar una corcholata, una cara, un gato, lo que sea, tiene la misma facilidad, porque tiene que ser fácil.
Es como decir, las matemáticas son difíciles, ¿no? Ya desde ahí te pones.
Desde ahí exactamente, ¿sí? hay un bloqueo. Entonces, ¿por qué es fácil dibujar cualquier cosa? Porque la información visual ahí está, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, esta barrera que tienes de las caras, de los ojos, de las manos, en realidad es porque no has roto esta expresión estereotipada. Y eso es bien importante. Yo a los alumnos que he tenido, que me dicen, oiga, es que yo quiero mejorar y no sé qué, le digo, la única manera de mejorar, ¿no? Ya tomaste un taller conmigo, ya sabes cómo construir imágenes, ya sabes cómo leer imágenes, ¿no? El siguiente escalón que te va a llevar a mejorar, y eso ya depende de ti, es dibujar en vivo con esto. Es lo único que te va a hacer mejorar. Y lo hemos visto ahí con colegas, que, porque además te vuelves hasta autocrítico, que eso es lo más importante. Yo les decía... Lo que pasa ahí, cuando la gente que, por ejemplo, no sé, que yo dibujo mucho a figura humana, pues a veces mis referencias son fotografías, ¿no? O sea, llega la modelo, le tomamos una sesión de fotos y yo de ahí me baso para hacer mi trabajo. Pero el hecho que esté algo en vivo ahí, el ensayo en realidad, es que tú aprendes a interpretar. Obligas a tu cerebro a interpretar, porque tú tienes 3 dimensiones, o sea, estás percibiendo 3 dimensiones, y cómo interpretas eso que ves para ponerlo en 2 dimensiones, que es en el papel. Por eso es el mejor ensayo que hay. Entonces, y además también eso lo que ayuda, además de mejorar muchísimo en la cuestión de habilidad, rompe muy rápido la expresión estereotipada. No sé qué, porque me gusta... esta parte de decir con bases científicas qué es lo que hacen el dibujo en el cerebro humano, pero todavía no encuentro cuál es el porqué de qué pasa eso. No, y es con el cuerpo humano, ¿eh? O sea, es algo increíble, no sé.
Oye, Hugo, ¿y hay una conexión con la modelo? Es decir, bueno, solamente pues tú como artista, pero también pues plasmar su esencia, ¿no? Yo creo que cada modelo es diferente, ¿no?
Mira, y lo vemos ahí, por ejemplo, es bien interesante, como dice la maestra, miren que al final ponemos los trabajos y vemos y... Es una manera también de nutrirse visualmente de los ejercicios de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso... A mí me fascina la anatomía, ¿no? O sea, yo los dibujos que medio me gustan los guardo y los demás pues los tiro, ¿no? Pero no, para mí no implica, el ejercicio llega hasta ahí. Pero, por ejemplo, la maestra Miriam, el maestro Andrés Boyaz, ellos sí retrabajan esas ideas que a mí se me hizo bien interesante porque yo dije, ay, también me voy a comprar un cuaderno y voy a ir guardando todos esos apuntes para que algún día me...
No todos, ¿eh? No todos, pero sí algunos.
Pero cada quien tiene como un proceso diferente y eso es bien interesante. Y además eso se nota al final de la sesión porque lo ves Y es una parte de, te digo, nutrirse visualmente que a mí me fascina, ¿no? Y como dice la maestra, sin esta cuestión de ego, pues ya cada quien está como en su onda.
Sí,
¿no?
Totalmente. Oigan, pues ya nos antojaron, por favor, los detalles de dónde se va a celebrar esta exposición. Por favor, ¿quiénes pueden acudir? Si es gratuito, ¿hasta cuándo va a estar, por favor?
Pues es completamente gratuito, es uh-huh. en el Museo de la Ciudad. Uh-huh. Y aparte de esto, al platicarle a Elena González nuestras ideas con respecto a la importancia uh-huh. del dibujo para todos los artistas, generosamente, y ella también está muy interesada en promover esto, nos hizo unos textos deliciosos uh-huh. que van a estar integrados en la exposición. Y junto con Jorge Cázares, el actual director del museo, nos va a inaugurar José Luis Uriostegui, que uh-huh. siempre apoya cuestiones artísticas. Va a ser el jueves próximo uh-huh. a las 5 de la tarde, están todos invitados. El maestro prometió llevar una botellita de mezcal, pero no le digan a nadie. Vamos a tener ahí unos vinitos para brindar. Y pues, más que nada, queremos compartir este proceso de aprendizaje y de entrenamiento y de ensayo, como dice Hugo, con todos, para que entiendan y comprendan también que todo el mundo piensa que nosotros nos la pasamos en el Tibiritábara, ¿verdad? Pero atrás de todo lo que nosotros presentamos, hay mucho trabajo,
así
¿no?
Es.
Entonces, pues todos están invitados. Próximo jueves a las 5.
A las 5 de la tarde. Si alguien está interesado o interesada en acudir a estos talleres posteriormente, ¿cómo se pueden contactar con ustedes?
Pues ahí en mis redes sociales, en Facebook estoy como Hugo Ortiz uh-huh. y en Instagram como Hugo Ortiz Oficial. Ahí nos pueden como contactar y pues...
Así es, para que revisen las redes sociales, conozcan su trayectoria, pero sobre todo se sumen a este esfuerzo colectivo de grandes artistas en esta anatomía del dibujo, en esta exposición, próximo jueves 27 de agosto a las 17 horas, en este emblemático lugar como es el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Esto es El Ojo de la Mosca.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Tres frecuencias, una sola señal. Cañaveral 100.5. Universal 102.9. Chinelo 90.9 FM. En simultáneo. Porque somos la radio que nos une. Opinar, demandar, sugerir, conocer y ejercer sus derechos como audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión significa participar en la construcción y preservación de medios de comunicación comprometidos con la ética, el derecho a la información, la pluralidad, accesibilidad, protección frente a los discursos de odio y la diversidad cultural. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Me estaría contigo. No me importa ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. Doy tan una vida. Te estaría cuidando.
de Utreta, quien fallece un día como hoy, pero del 2006, cantaora de flamenco, gitana andaluza. Fernanda es hija de José, el de Aurora y la Chacha Inés, y nieta del cantaor de flamenco, Fernando Peña Soto, quien, pues, a pesar de no dedicarse profesionalmente al canto, gozaba de fama en Utreta. Así que estamos escuchando Toda una Vida. Con 41 de la mañana, vaya a conectarse a las redes sociales porque ya se encuentra con nosotros el músico Andrés Filippi, quien nos va a hablar de Nueve Espiral, un nuevo proyecto, así que vamos a conocer todos los detalles. Él toca el instrumento del vibráfono y tiene diversos proyectos musicales. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a esta tu casa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Laura, aquí. Y pues estoy muy bien, muy emocionado de este concierto. Aquí para compartir con ustedes.
Así es. Oye, pues antes que nada, platícanos, por favor, ¿qué es Nueve Espiral?
Bueno, pues Nueve Espiral es un proyecto de mi querido amigo y contrabajista, compositor, músico, Axel Tamayo. Uh-huh. Y pues es un proyecto que junta muchos tipos diferentes de música, muchas tradiciones del mundo, y está basado en, bueno, no sé si basado, pero algo que es muy importante dentro del proyecto es la improvisación. Uh-huh. La mayor parte de las composiciones son 9 composiciones originales y 5 temas del mundo. Son de Axel Tamayo. Y en esta ocasión va a haber una pieza mía, uh-huh, de la cual estoy muy feliz de compartir, y una pieza del trompetista Alan Fajardo.
Acerca de tu pieza, cuéntanos.
Bueno, pues mi pieza, ahorita que la hemos tocado en 2 ocasiones, uh-huh, y pues todavía sigue siendo estreno entonces, uh-huh, habla acerca de los malos, digo así. Lo que sea que uno le ponga nombre de la gente mala, uh-huh, es de eso de lo que va. Y tiene como una onda un poco como caricaturística o juguetona, o quizás cuando vemos el arquetipo de malo en las caricaturas, uh-huh, la música que tendría, uh-huh, eso sería más o menos a lo que va.
Okay. Y que de cierta forma, pues, la música hace que te traslade, ¿no? Que te traslade, sí, justo, claro, a esas situaciones, a estas circunstancias. ¿Cuál es la expectativa de este proyecto?
Pues la expectativa que tenemos es llegar a la gente que... O sea, yo lo que siento mucho de estos conciertos es que hay mucha gente allá afuera que... estoy seguro de que disfrutaría muchísimo de nuestra música, nada más que nos hacen falta todavía algunos como puentes para, uh-huh, para llegar a ellos. Nuestra expectativa es, pues, transmitir de alguna forma, no quiero ser sonar como muy romántico, pero, uh-huh, nuestra alma a través de la música, uh-huh, y pues esas como efervescencias emocionales que tenemos dentro y la música del mundo, porque pues de repente... estamos como clavados ya sea en el rock o en el pop, uh-huh, o incluso en el jazz tradicional o en música, por así decirlo, como que más popular. Uh-huh. Y en el mundo hay muchísima tradición musical, es de las cosas culturales que nos caracterizan como humanos, que son súper, súper interesantes. Y a veces quizás tenemos la idea de que nos gusta algo o no nos gusta algo, pero de repente escuchamos... música nueva en este caso, uh-huh, y nos sorprende. Yo lo digo en la experiencia, ¿no? Porque a mí mucha de esta música me ha sorprendido en el sentido de que es muy diferente y nueva.
Así es, y justo hablábamos de que hoy es el Día Internacional de la Música Extraña, ¿no? Creado para promover la escucha de sonidos experimentales, vanguardistas y alejados de los prejuicios comerciales. Justo lo que decías, ¿no? De repente estamos muy inmersos en todo lo comercial, en lo que ya está impuesto, porque no nos damos la oportunidad de experimentar, ¿no? De conocer a estas bandas nuevas, esas bandas emergentes, de conocer estos nuevos estilos que impregnan su esencia, y sobre todo, pues, como el jazz, ¿no? Que es la improvisación, ¿no? Y que estás jugando, uh-huh, con estos sonidos, que estás gozando, pero a la vez estás conectando, ¿no? ¿De qué manera, pues, ustedes pretenden también llegar a estas nuevas generaciones? Sé que es un camino muy difícil.
Sí, no, pues gran pregunta. La verdad es que es algo que pienso todos los días. Ahorita que escuchaba la entrevista anterior, que estos artistas plásticos, pues hay algo que pasa cuando uno estudia o practica música fuera de las nuevas tecnologías. Y es que, bueno, por un lado están los, como dicen en Estados Unidos, los happy mistakes. O sea, de repente hay errores o cosas que no tienes planeadas que te llevan a caminos que no hubieras llegado si no lo hubieras intentado. Uh-huh. Y creo que en las nuevas tecnologías no es tan sencillo que suceda eso. Sí puede pasar, pero no tanto. Esa es una. Y la otra, pues hay algo que pasa cuando uno hace las cosas, que no solo la manera en la que se estimula el cerebro, sino la manera en la que pues ejercemos nuestra creatividad, nos hace, no es solamente la práctica del arte en sí, sino también como el ejercer la mente y el espíritu en intentar ser humanos. Sé que suena muy abstracto, pero es como una práctica de moral, de ética, de lo que quieres decir, de por qué es lo que quieres decir. Y y pues es un ejercicio muy, muy importante de hacer.
Así es. Andrés, ¿cuáles son los próximos conciertos, por favor, para la audiencia que esté pendiente de experimentar a través de Nueve Espiral?
Gracias. Sí, mira, el siguiente concierto es este sábado, sábado 29, a las 8 p.m. Vamos a estar en Cultura Bactún.
Así es.
Cultura Bactún está en Avenida Subida Chalma, 703. Y bueno, si ustedes desean, la audiencia, realizar una reservación, aquí les comparto el número. Es el 777-496-0950. Entonces, esto va a ser el sábado, este sábado que viene, a las 8 p.m. en Cultura Bactún.
¿Y tu material ya está disponible? ¿Ya se puede escuchar en algunas plataformas? ¿Cómo podemos acercarnos?
En realidad, este ejercicio musical aún no está subido a plataformas. Uh-huh. Un poco, bueno, yo lo digo desde mi persona, en cuanto a lo que tiene que ver con mi música. Yo últimamente he tenido más recelo a subir música a plataformas, porque hay nuevas políticas en las cuales pues de repente uno deja de ser dueño de. Y pues ahora más que nunca el capital cultural y el intelectual se vuelven muchísimo más preciados en una era en la que pues las computadoras y las grandes corporaciones absorben información de una manera sin precedentes. Yo como que digo, ya tengo mis, tengo mis dudas. Sí, digo, bueno, pues esto que yo hago es muy particular, entonces quizás tiene un valor más allá de lo que en un principio yo tenía pensado. Entonces sí vamos a subir nuestra música, no a las plataformas, probablemente no a las plataformas más convencionales, porque tienen medio unos tratos medio leoninos con sus artistas, pero todavía no lo hacemos. En cuanto lo hagamos, les hacemos saber, probablemente a SoundCloud o Bandcamp, que son cosas como más.
Y la mejor experiencia es acudir a verlos en vivo.
Exacto,
totalmente en
totalmente,
este concierto,
totalmente.
Disfrutar de esta experiencia. Así que ya lo sabe usted, este próximo sábado en Cultura Bactún, ¿a partir de qué hora?
A partir de las 8, bueno, vamos a empezar a las 8 p.m., 8 y cachito. Entiendo que el acceso es un poco antes, entonces pues allá los vemos.
Así es, pues vámonos todos a ser parte de este maravilloso concierto Nueve Espiral allá en Cultura Bactún. Muchísimas gracias, Felipe.
Gracias a ti, Laura.
Hacemos nuestra última pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Thank you.
Tolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, que nació un día como hoy, pero de 1919, mejor conocido como Benny Moore, apodado como el bárbaro del ritmo y el sonero mayor de Cuba, fue un cantautor cubano y además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Escuchemos Bonito y Sabroso esta mañana.
Bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas, mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. ¡Ya!
Ciencia en el ojo de la mosca.
Soy Sabrina Mendoza y esta es la información científica. Astrónomos detectan por primera vez azúcar en el espacio. Un equipo de astrónomos del Centro de Astrología de España detectó partículas de azúcar compuestas de 4 átomos de carbono. Los azúcares desempeñan el papel esencial en los sistemas vivos, ya que ayudan a construir estructuras biológicas y formar parte del material genético como el ARN y el ADN. Para realizar las observaciones, el equipo utilizó 2 radiotelescopios, uno ubicado en el sanatorio al norte de Madrid y otro en el Instituto de Radioastronomía Milimétrica. Ambos estudiaron una nueva molécula conocida como MAS0, situada en el centro de la galaxia.
Expresiones del arte.
Una joya de la arquitectura eclesiástica y uno de los mayores símbolos de la colonia Roma, Templo de la Sagrada Familia.
Pedro Lascurain decide construirlo y dedicarlo a la Sagrada Familia por su especial devoción. Así que nombra a cargo del proyecto al arquitecto Manuel Gorospe y al ingeniero Miguel Rebolledo para llevar a cabo lo que más tarde sería una obra maestra.
Este recinto refleja varios estilos en boga a principio del siglo XX como elementos del neorromántico, neogótico y ecléctico.
Dentro encontrarás llamativos vitrales y coloridos murales que te contarán diferentes pasajes bíblicos.
Conoce y disfruta de este espacio repleto de historia y arte en la calle Puebla 144 en la colonia Roma.
Expresiones del arte.
Con 56 de la mañana, ya nos vamos. Muchísimas gracias por hacer comunidad en el Ojo de la Mosca. Esperemos que haya disfrutado esta hora del quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Tenemos saludos, Sergio Quiroz nos dice saludos, saludos también para ti, Sergio Quiroz, quien es un gran actor y director de la compañía CAEM, y también a Linda Ochoa, quien siempre está presente en los turnos en vivo. Los dejamos con Chango Farías Gómez, quien fallece un día con como hoy, pero del 2011. Él fue músico, compositor y cantante de música folclórica de Argentina, también político perteneciente al peronismo. Integró la Huanca Hua y forma los conjuntos Grupo Vocal Argentino, Músicos Populares Argentinos y La Manija. Los dejamos con este tema de Nicanor. Que tenga un excelente inicio de semana y quédese con la programación tanto de Universal 102.9 FM como de Cañaveral.